para empoderarte en la crianza de tus hijos, para inspirarte y darte voz, para acompañarte en tu sanación emocional y en el despertar de tu verdadero propósito en la vida. Te damos la bienvenida a Desaprendiendo para Crecer, el podcast de Ana Acosta Rodríguez, mamá minimalista.
Hola, buenos días, tardes, noches. ¿Cómo están, tribu querida? Bueno, hoy quiero hablar un poquito de esta frase que está tan en boca de todas las madres y es: si mamá no está feliz, los hijos no pueden estar felices. Y es una frase que también uso en mi libro La Metamorfosis de una Madre. Pero ¿cuál es el problema que yo tengo con esta frase? El problema que yo tengo es que a veces tomamos esta frase de cabecera para justificar todas nuestras actitudes adultocéntricas. Y a ver, ¿qué quiero decir con esto? Para que podamos criar de una manera pacífica, calmada, ser modelos positivos, ser ejemplos, definitivamente tenemos que estar mental y emocionalmente y también físicamente ya con un tema más del agotamiento que nos provoca a nivel físico y a nivel hasta cerebral, hay problemilla. Tenemos que estar de la mejor manera posible. Y muchas veces cuando criamos hijos estamos totalmente agotadas a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental. No tenemos espacio personal, no tenemos tiempo para nosotras mismas. Comemos mal, comemos a cualquier hora o a las horas de nuestros hijos. Ya dejamos de lado el deporte y dormimos mal. O sea, dieta, deporte y dormir, que son las 3D del bienestar, están todas en negligencia. ¿Qué nos pasa? Esto nos pasa factura a nivel de estrés. Y cuando el estrés se vuelve crónico, ya estamos frente al burnout parental, a las madres y a los padres quemados, que ya tienen un nivel de agotamiento emocional tan alto que hasta puede dar apatía hacia los hijos, hasta mirarlo y decir, ya, como dicen en México, me vale madre o no me importa lo que haga, ya estoy hasta la coronilla, ya llegué a mi tope. Y eso es grave, porque cuando estamos con estos niveles de estrés, probablemente, y esto no es invento mío, sino que lo dice la ciencia, terminemos usando disciplina punitiva, terminemos gritando, castigando, pegando, lo que sea. Entonces, en función de esto, sí es importante que mamá y papá estén bien. Que mamá sea feliz. Cuando decimos que mamá sea feliz, me refiero a que esté bien, a que tenga un nivel de bienestar aceptable. Entonces sí tenemos que ver la forma de equilibrar esta crianza respetuosa y niñocéntrica sin ser tan negligentes con nosotras mismas. Pero ¿qué pasa? Para que mamá sea feliz, tiene que salir el sábado a las 8 de la noche con sus amigas, volver a las 3 de la mañana, el otro día estar agotada, no va a dar teta, entonces el bebé va a llorar toda la noche porque no va a aceptar el biberón. O para que mamá esté feliz, se va a ir un fin de semana con sus amigas y el otro fin de semana se va a ir a un concierto y el martes por la tarde se va a ir a almorzar con otra amiga, entonces va a dejar al bebé en manos de una niñera que se la recomendó una amiga pero no la conoce y el bebé la va a pasar mal. Entonces, a ver, el tema es cuando usamos el mamá tiene que estar feliz para directamente que la criatura se acomode a nuestro ritmo de vida, a como que tuvimos un hijo y acá no pasó nada, no tengo que hacer ningún ajuste, voy a seguir mi vida de antes, y que el bebé se acostumbre, porque si no yo no soy feliz. Y si mamá no está bien, el bebé no está bien. Ojo, hagamos una introspección, analicemos qué estamos realmente haciendo con nuestras conductas. Hay un equilibrio ahí. ¿Estamos favoreciendo más nuestras necesidades o deseos o las necesidades de nuestros hijos? Porque hay necesidades de los niños que no podemos ser negligentes. Obviamente, sí que necesitamos ayuda externa, no solamente una coparentalidad compartida, en el sentido de que papá se puede hacer cargo perfectamente de los chicos desde que son bebés, pero sí es cierto, cuando toman teta y demás, a veces cuesta un poquito más, pero es posible. Si lo hacen desde que son muy pequeñitos, si la tarea está compartida, es posible. Y si tenemos una tribu de abuelas, de tíos, que también puedan como que darnos una mano con esto, genial. pero tratando de que sean cosas esporádicas, de acomodar estas salidas o estos encuentros en función también de los horarios de los niños, de su siesta o de su descanso, de sus actividades, o cuando de repente están, si van a la escuelita, cuando van a la escuelita, tratar de hacer estos encuentros, como que amoldarnos a su vida y no pretender que un bebé o una criaturita de un par de años se amolde a nuestro estilo de vida o a nuestra rutina. Entonces, sí, mamá tiene que estar feliz, pero hijo y bebé también tienen que estar feliz. Y tienen que tener sus necesidades más básicas satisfechas. Y a nosotros nos toca satisfacerlas y a nuestra pareja, si tenemos. Entonces, siempre tenemos que preguntarnos a nosotros y a nosotras mismas, ¿estoy realmente acomodando mi vida y mis tiempos en función a mi hija o está siendo un poquito al revés? Y hacer ajustes. Todos nos equivocamos, todos metemos la pata, a veces no nos damos cuenta y nos pasamos. Y bueno, tenemos que ajustar las velitas del barco para que no se hunda. Y otra cosa que también noto es que cuando en algún grupo o en una publicación de crianza nos tocan un talón de Aquiles o nos tocan algo que no hacemos y nos duele, nos toca en el ego, ahí saltamos. Por ejemplo, mi hijo usa chupete y están hablando de lo mal que es el chupete y comento, pero ustedes no saben por qué los niños usan chupetes, algunos no realmente no pueden, y las madres, y que mi hijo use chupete, yo no soy una mala madre, y ustedes quiénes son, y acá no hay respeto, y que todos juzgan. Paremos un poquito. Primero, la crianza respetuosa no es no tiene que usar chupeto, tiene que hacer colecho sí o sí. No, pero sí hay prácticas que están más alineadas con lo orgánico y con el respeto a las necesidades de las criaturas. Hay prácticas que favorecen el apego seguro o que favorecen la conexión, y esto no lo podemos negar. Ahora bien, tu hijo usa chupete, es tu decisión. Usa chupete porque tuvo un problemita, porque se lo dieron sin consultarte, porque estabas agotada y no querías que te use el pecho todo el tiempo y no querías que succione. Esa es otra acción. Entonces, según tu historia personal, hay que hacerse cargo. Una cosa es que el nene use chupete porque, no sé, lo tuvieron que operar y estaba en la UCI y le daban chupete y biberón y la mamá hizo todo lo posible y no pudo. Y otra cosa es que usa chupete porque la abuela decía a la mamá que tenía que darle chupete porque no iba a poder dormir. Entonces la mamá, como no tenía mucha información, le encajó el chupete y después no se lo quería sacar. Otra cosa es, como leí en alguna oportunidad, yo no quería que estén todo el tiempo en mi teta, entonces le di un chupete para que succionara el chupete. ¡Es válido! Cada una hace lo que quiere, pero son situaciones diferentes y en eso tenemos que ser honestas con nosotras mismas. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por factores externos, por falta de información o por comodidad? Y asumir por lo que lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo por comodidad, es tu historia. ¿Quiere decir que sos una mala madre? No sos una mala madre. Yo no puedo jugar tu maternidad porque si tu hijo usa o no chupete, va a ser o no colecho. No. Pero que estás priorizando tu tranquilidad o tu paz mental o tu cuerpo para que tu hijo succione un plástico, sí, es cierto. ¿Te duele que te lo diga? ¿Te remueve algo? ¿Por qué te remueve? ¿Qué es lo que te remueve? ¿Por qué no te gusta que te lo diga? Si es la verdad. Y como esa es tu verdad, yo tengo las mías, y en algún momento habré hecho cosas por mi salud mental o porque no tenía ganas o porque quería estar sola, o por lo que sea, que no habrán sido niñocéntricas. Probablemente lo he hecho. Todos lo vamos a hacer en algún minuto. Una cosa es hacerlo una vez cada tanto, otra cosa es hacerlo todos los días. ¿Pero por eso somos malas madres? No somos malas madres. Pero nos tenemos que hacer cargo de nuestras elecciones. Porque ¿qué nos va a ayudar esto? Nos va a ayudar a no saltar tanto, tomándonos las cosas personales y andar diciendo por las redes sociales que todas jugamos, que una no sabe y tal. A ver, no nos mintamos a nosotras mismas. Hagámonos cargo de nuestras elecciones. Y si nos duele, y si nos remueve, y si nos molesta, quizás esto es un indicador de que estamos a tiempo y que podemos cambiarlo, que podemos ajustarlo. Quizás podemos pedir disculpas si nos mandamos una macana. Pero Si vamos a defender nuestra postura, hagámoslo desde la honestidad. Me parece que es mucho más enriquecedor que andar inventándose excusas o andar acusando a la otra que juzga o asumiendo que cuando alguien habla a favor de la crianza respetuosa, está juzgando o haciendo juicios de valor. Tenemos que tener cuidado. Y se los digo, pero se los digo de manera positiva, porque veo que muchas veces se tocan esos temas y algunas se saltan, se enojan y ya no participan más o hasta, qué sé yo, te ponen 2 estrellas en la página, una review súper negativa porque están enojadas o ese tipo de cosas. Otras empiezan a faltar el respeto, se ponen medias agresivas, como que hay de todo. Las redes no tienen filtro, ¿no? No es como que el lugar más idóneo para las relaciones interpersonales. Más aún teniendo en cuenta que lo que uno escribe es tan subjetivo la forma en la que el otro lo recibe. Y me doy cuenta con mis posteos, porque a veces quiero decir una cosa y algunas me entienden lo que quiero decir y otras entienden totalmente lo opuesto y tengo que salir a explicarlos. Una coma, un punto mal puesto. Yo tengo tendencia a escribir muy rápido y casi todos mis posteos los hago del teléfono. Entonces me falla el autocorrector o a veces no puedo poner tildes. Entonces soy medio desastrosa, eso hago mea culpa. Pero cuando meto mal el acento, cuando meto mal el punto aparte, a veces se malinterpreta lo que quiero decir. Entonces también tengo que ser más cuidadosa. Pero acá hay otra cosa, también entendemos lo que leemos según nuestra historia, según nuestro bagaje, según las mochilas que tengamos, según nuestras experiencias. Entonces, cuando estemos leyendo algo que nos activa negativamente, también está bueno parar un poco y ponernos a pensar, ¿por qué me hace tanto ruido? ¿Qué hay en mi historia, qué hay en mi pasado, qué hay en mis actitudes que me hacen que esto me enoje, que me provoque ira, enojo o lo que sea? ¿Por qué me siento juzgada? ¿Por qué me lo tomo personal? Y hacer este análisis antes de repente responder un comentario o sacar todo el veneno que tenemos ahí reprimido nos ayuda a bajar un poco, a evitar que se de repente una confrontación que no suma nada, que no suma nada en tu vida, solamente te va a quitar tiempo y energía. Entonces, este ejercicio está bueno y yo lo hago mucho. Lo hago mucho porque tengo una tendencia a ser bastante reactiva. Soy un fosforito, me enciendo rápido. Entonces, bueno, desde que empecé a practicar mindfulness y todo esto, como que estoy mucho más atenta, mucho más como en la Matrix y puedo ir viendo qué hay detrás de mis disparadores emocionales, de lo que me activa, ¿ya? Y muchas veces no es lo que dice el otro, sino como yo lo interpreto. Y muchas veces es que yo lo tomo personal. Y muchas veces es que mi ego habla por mí. Y mi ego quiere ganar una batallita de comentarios. Porque yo soy más inteligente, porque yo soy mejor, porque esta persona no me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer, porque no me cuesta aceptar la crítica. Son ejemplos, ¿no? Entonces, si puedo evitar eso, uff, el malestar que me ahorro, ponerme a discutir con gente que ni conozco por las redes, no tiene sentido. Más vale puedo usar ese tiempo para ponerme a avanzar con todos mis proyectos que tengo ahí medio procrastinados. Así que bueno, esta es una pequeña reflexión. No me salten a la yugular, por favor. Es un comentario que les hago porque es lo que yo veo desde afuera. Y como les digo, no hay madre perfecta y no te pueden llamar mala madre porque hagas o no una práctica pro crianza respetuosa o no. Pero es importante siempre el autoanálisis, la autocrítica, la introspección. Eso nos ayuda muchísimo a cambiar patrones o a ajustarlos. No nos dejemos arrastrar por el ego, que casi nunca trae cosas buenas. O nunca diría. Así que espero que les sirva, espero que les sea útil. Me comí la S y como ven es un tema que me apasiona bastante porque lo vivencio muy seguido en mis redes. A veces me cuesta un poco cuando empieza el tema de la guerra de madres y los comentarios que a veces siento que tengo en mi Instagram y en mi Facebook que me están haciendo una auditoría. A veces saltan algunas personas a hacerme comentarios medio fuera de lugar y hacerme preguntas de mi vida personal o juzgarme o decirme cómo tengo qué es lo que tengo que decir, qué es lo que no puedo decir, de qué puedo hablar, de qué no puedo hablar. Ay, Ana, esto es un juicio, esto es tal cosa, yo... Ta, ta, ta. Y también está bueno que el otro entienda que mis redes sociales son mi casa virtual. Y yo también tengo derecho a escribir lo que siento, que no voy a vender mi alma al diablo, que no voy a ajustar todas mis publicaciones para que nadie se sienta tocada, ofendida, culpable. No, yo soy re anticulpa materna, re antiperfeccionismo, se lo pueden ver en todos mis libros, mis publicaciones, pero no soy hipócrita y no puedo ir en contra de mis valores. Entonces, cuando a alguien realmente le molesta mucho lo que escribo y se da en reiteradas oportunidades, yo los invito a no seguirme, porque no les suma nada más que tratar de hacerme cambiar. Eso no va a pasar, estoy por cumplir 40 años, yo no creo que cambie algunas cosas de mis valores y mi esencia. Yo creo que a esta altura no los voy a cambiar, y si los cambio va a ser por una decisión personal y por mi viaje, no porque me digan otras personas. Entonces siempre esa es otra opción. De si algo no nos gusta, podemos pasar de largo. Si tenemos una opinión, sí, la expresamos. Siempre que expresamos con respeto es súper bienvenido. A mí me han contestado cada cosa mis seguidores que me han hecho cambiar de opinión, me han hecho editar posteos, me han hecho eliminar posteos, porque en sus comentarios me hicieron dar cuenta de repente de algunas cosas que yo no me daba cuenta, o me han hecho aportes súper significativos que los he tomado. Hay mamás que me siguen hace varios años y que de repente hay una publicación que no les gusta y me lo dicen y me lo hacen saber, y cuando es con respeto yo lo tomo y lo dejo. No voy a andar borrando todos los comentarios que no me gusten o que digan algo en contra de mi posteo. No es mi estilo. Ahora, si me agredís, si es sarcástica, Si te pones medio pesada o medio pesado, hay algunos tipos también que de repente se desubican, no tienen ni idea de lo que estamos hablando y son pro violencia, pro maltrato, pro desigualdad. Yo te voy a eliminar tu comentario y probablemente te bloquee, porque como les decía, las redes son mi casa virtual y en mi casa yo tengo la potestad y no voy a dejar que nadie me lastime o lastime a otras personas, o sea, por medio de agresión, de maltrato dibujado, de consejo o lo que sea. En ese sentido, a mí no me tiembla la mano, ¿no? Porque mi vida, mi tiempo es súper importante, súper importante. También es importante que nos detengamos a pensar y evaluar cuando nos hacen una crítica respecto a nuestra crianza o cuando nos sentimos criticadas, porque muchas veces no hay un juicio o una crítica directa, sino que uno lo toma, como les decía antes, según su bagaje, según sus experiencias y según su realidad. Entonces, ponernos a pensar si nos cuesta aceptar la crítica y si nos cuesta no reaccionar de manera negativa ante la crítica. Porque esto también tiene que ver con un problema de autoestima, con baja autoestima. Y esto no se los digo a la ligera, porque sufrí baja autoestima toda mi adolescencia y gran parte de mi vida adulta, y es algo que todavía tengo que seguir trabajando porque es uno de mis talones de Aquiles. Entonces, el no poder aceptar una crítica o el sentirse muy tocada o reaccionar negativamente también nos invita a hacer una introspección y ver si ahí hay algo de problemas de autoestima. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una crianza respetuosa y hago el colecho, lactancia materna y todo lo que se supone que forma parte de la crianza respetuosa, pero mi hijo usa chupete. Y como le decía, usa chupete por mi comodidad. y alguien me cuenta, me dice, ¿sabes qué? Usar chupete tiene este problema, este inconveniente, y esto y lo otro, y alguien está comentando de eso, y yo ya me siento agredida, ya me siento tocada, ya me siento tocada en mi ego, y en lugar de tratar de ver de lo que me dicen que puedo tomar y que no, o en lugar de mantenerme firme ante mi elección por el motivo que sea, reacciono negativamente o rompo una amistad o contraataco. Ah, pero vos dijiste esta cosa y tu hijo usó una andadera o lo que sea. Eso quizás no está hablando de autoestima más que de otra cosa. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta también. O por lo menos a mí me parece importante que lo tengamos en cuenta. Mientras podamos aprender de cada experiencia un poquito, vamos a poder crecer y evolucionar. Tenemos que estar atentas y atentos. Bueno, espero que les haya servido algo de lo que les dije, que les haya resonado. Muchas gracias por escucharme. Ya saben que me pueden contactar en mis redes sociales, @mamaminimalista, en Instagram y Facebook, o a través de mi página web, www.mamaminimalista.net. Que tengan un día maravilloso y feliz vida y feliz crianza. Hasta luego.